Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda con el cariño de siempre, Marche García Roja. Hemos iniciado con este texto de Bertolt Brecht, en esta emisión de esta semana, emotivos y optimistas, como cada jueves. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros en cabina a los teléfonos 382-5031 y al 382-6532. También pueden seguirnos en nuestra página de Facebook con el nombre Eurisco. Les recordamos que este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur en la ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco, México. Agradecemos a quienes hacen posible que este programa esté al aire, a nuestra productora Marianita Morán, a nuestro asistente de producción César Hernández, a los controles técnicos Tony Díaz Landeros y a nuestra subdirectora regional Elia Macías Vargas. Presento a mis compañeros de micrófono, a mis amigos, a mis colegas, a mí todo lo que ustedes le puedan sumar positivo, eso. Saludo, por supuesto, a profe Fernando Limón.
Así es, Marche, aquí estamos nuevamente en Eurisco para una emisión más con un tema muy, muy interesante. Pero, ¿qué tema no es interesante?
¿Qué tema no es interesante? Por eso, yo siempre a mi favor cuando digo, es que ese libro es muy bueno, es que este libro es muy bueno, dicen, Marche, es que no hay un punto de referencia. Pues no, es que para mí todos son buenos, ¿no? Hasta los malos libros hay que leerlos. Dice César Hernández que no. César Hernández, César con acento, porque sin acento...
No es nada.
No es nada.
Así es, buenas tardes. Un jueves más, pasó rápido el tiempo y estamos otra vez aquí en cabina.
Es que el tiempo es tremendo.
Sí, muchas gracias por el espacio.
No, hombre, gracias a ustedes. Traigo un dilema existencial sobre si el tiempo y los años se tienen que ver como algo igual, si es una dicotomía, si son una disyuntiva. Bueno, ahí traigo una locura, pero ya saldrá algo de esa locura existencial. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Él es Jorge Humberto García Ruelas. Él es estudiante del cuarto semestre de la carrera de mecatrónica. Es oriundo de Talpa de Allende. Participó en Club de Lectura para No Lectores, en específico en el taller de lectocomprensión. Tiene un epíteto, el cual es el mil nombres. ¿Cómo estás, George?
Muy bien, muchas gracias de estar, muchas gracias por invitarme, claro, y me encanta estar aquí.
¿Y qué pasa con tu epíteto?
Mi epíteto, más que nada, es mi primer apodo de este semestre y mi único apodo, básicamente. Y surgió de que entre tantos maestros que me cambiaban el nombre, hasta incluso el mismo coordinador de la carrera que me lo cambió y la misma Universidad de Guadalajara me lo cambió también. Pues de ahí surgió mis mil nombres.
Ahí surgió su epíteto del mil nombres, así como el caballero de la triste figura, como el de los pies ligeros, así es George. Bueno, George, me encanta que estés acá, qué bueno que pudimos consolidar el que vinieras a Eurisco y poder tener una tertulia de manera amistosa y siempre, siempre con el gusto y el placer de compartir nuestro conocimiento y la información, porque la información cura, la información no sana. Y el tema de esta emisión en Eurisco, pues es el impacto, la influencia, lo que dejó las guerras o cada movimiento bélico a lo largo de nuestra historia como humanidad en las artes o en las expresiones artísticas. A manera de un recorrido, con ciertas determinaciones, hablaremos pues de cuestiones hasta muy ancestrales, como las guerras floridas, los aztecas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, todos estos movimientos de armas que han hecho que se evolucione la representación o la manifestación artística en la humanidad. Y bueno, en anecdotario, tengo una entrada sobre lo que sería la Primera Guerra Mundial, ya que han sido dos eventos bélicos que han marcado mucho la existencia del ser humano, que sería la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dice esta entrada: entusiasmo exagerado y decepción absoluta. Artistas, escritores, dramaturgos, arquitectos o músicos se vieron arrollados por una contienda que cambió todo y al que en la mayoría de los casos se entregaron sin reservas. Los años de efervescencia que precedieron y siguieron a la Gran Guerra noquearon por completo a los artistas que vivieron entre trincheras y patriotismo, el fin de un mundo y el comienzo de otro. Pintores, poetas o escritores de todos los bandos se entregaron de lleno a una aventura romántica, una catarsis colectiva que demostró ser una carnicería en la que Europa tardó en recuperarse, si acaso alguna vez lo hizo del todo. Máquinas, armas, destrucción, raíces ancladas en el pasado y el sentimiento de pertenencia a una nación que el sufrimiento y las pérdidas dramáticas de vida y de rumbo arrancarían de golpe. Comienza el verdadero siglo XX. Nada será como era. Las vanguardias fueron el preludio de que todo cambiaría. Los esquemas estrictos ya no servían y entre la mayoría de los creadores de aquellos días reinaba la sensación de que la guerra iba a servir para provocar una gran renovación colectiva. Enseguida se mostró no como una empresa caballeresca ni como un sueño romántico, sino como la primera guerra mecanizada con rasgos más siniestros y devastadores que nunca. Esto lo describe Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen. Las matanzas en masa, las crisis nerviosas, el uso de gases, los millones de muertos y las decenas de miles de seres completamente destrozados. La guerra obligó a los artistas y a los escritores, a los intelectuales europeos, a replantearse la idea de civilización, y de ahí, clarísimamente, nació Dada. Todos sus primeros miembros eran desertores o pacifistas de aquella guerra. Nació toda la revisión crítica profunda por la derecha, con el retorno al orden, y por la izquierda, con el surrealismo. Había que examinar los fundamentos de una civilización que había conducido a esa hecatombe global. Lo analiza Solana sobre de entusiasmos de los años 20 que lo condujo al ascenso del totalitarismo y al estallido de la Segunda Guerra un poco después de aquello. Artistas llenos de caos y pesimismo. Si tuviese que recuperar una muestra de aquellos años, destacaría Metrópolis, la gran obra maestra de George Gross, asegura Solana. Un cuadro que, por cierto, cuelga en las paredes del Thyssen. Es una imagen apocalíptica del caos del fin del mundo que supone una ciudad como Berlín. En las calles hay una suerte de tumulto, de pánicos de las masas, que está muy influido por los futuristas italianos y los expresionistas alemanes. El acontecimiento central del cuadro es un entierro en el que nos damos cuenta de que el cochero es un esqueleto y los convocados son también cadáveres. Esta gente que corre enfebrecida son como zombies, como sonámbulos que no saben a dónde van. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con esta entrada de la guerra y el arte.
Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio, Eurisco.
Continuamos.
Cartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all,
people
y'all.
People killing, people dying, children hurting and crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning.
Estamos de regreso en Eurisco, ahora estamos en Pancartas Literarias y bueno, tendremos la opinión y este punto acertado de César Hernández.
Así es, y bueno, hablando de pancartas literarias y las guerras con la influencia, desde el punto de vista artístico siempre han dejado esta paradoja de destrucción y renacimiento. El renacimiento que surge después de, casi como el ave fénix, que después de entre las cenizas resurgir, y eso es lo que nos ofrecen todos los artistas, literatos, pintores, músicos y en diferentes ámbitos. Yo creo que el arte no puede cambiar al mundo, pero sí puede cambiar la percepción que cada uno tiene de este. Y es lo que nos han entregado, por ejemplo, en el ámbito de la literatura. Les hablaré un poquito de El tambor de hojalata. Esta es una novela muy extensa de el escritor alemán Günter Grass. Él fue premio Nobel de literatura en 1999, en el siglo pasado. La novela fue publicada en 1959 y es una novela muy extensa de alrededor de 800 páginas y se divide en tres partes. Es el libro primero, libro segundo y libro tercero. Nos narra cómo su protagonista, Oscar Matzerat, bueno, en el principio de la novela él está internado en un sanatorio mental. Él está recordando mediante los golpes de un tambor, mediante el sonido que él representa con este tambor de hojalata. Él está haciendo una remembranza de lo que fue su infancia y nos transporta hasta el lugar en el que fue prácticamente concebido, desde mucho antes que fuera concebido. Nos cuenta un poquito la historia de su abuela, que se encontraba en un campo de patatas y mientras ella estaba cocinándolas, un fugitivo que viene a ser después su abuelo se esconde debajo de sus cuatro faldas, y este es el primer capítulo. Es muy entretenido, la prosa es una prosa deleitosa, un poquito engorrosa, pero que se disfruta ya a medida de que va transcurriendo la novela. Después Oscar es concebido por su madre Ana en una noche en donde una mariposa está revoloteando fuertemente una lámpara, y esos son los primeros recuerdos que él tiene. El niño nace con una condición muy especial, que es la de la inteligencia. Él puede darse cuenta, a pesar de su corta edad, lo que ocurre a los demás y lo que está pasando en esta Polonia que está siendo devastada por la Primera Guerra Mundial y que está en cenizas, en pedazos y cayéndose. Entonces, a los 3 años de edad, su mamá le regala su primer tambor de hojalata. A lo largo de la novela tiene varios tambores que va utilizando porque se le van desgastando. Y el niño se hace como uno. Él es él y su tambor. Entonces, crea esta complicidad con la música para alejarse del ambiente que lo rodea, que... Bueno, ya lo dijimos, se acaba la primera Guerra Mundial, comienza la Segunda, y es lo que está viviendo Polonia, las persecuciones, las matanzas, los asesinatos y el ambiente pobre y de decadencia. Entonces el niño se centra en la música y no quiere separarse de su tambor. Cuando tratan de quitárselo, descubren que tiene un poder especial, que es el de quebrar los vidrios con su voz, con sus gritos. Tiene una voz vitricida con la que hace que los vidrios estallen o que cualquier cristal que tiene a su alrededor estalla. Entonces, yo apenas he leído una tercera parte del libro, estoy en eso. Por ahí escuché que alguien en radio hace algunos años dijo que mi libro favorito es el que en estos momentos estoy leyendo, y sí, estoy de acuerdo. Mi libro favorito en estos momentos es El tambor de hojalata, de Günter Grass.
¿Cuál es tu libro favorito en estos momentos, Fernando Limón?
En estos momentos...
Perdón.
Es La llave secreta.
La llave secreta. George.
Ah, pues mi libro favorito es El alquimista, ¿no? ¿Cómo creen? Es La historia interminable de Michael Ende.
Oh. Así de nada, ¿cómo creen?
Ya me vieron con ojos de linche.
No, te íbamos a admirar. Íbamos a llegar a un punto de admiración si decías eso. Digo, porque qué valor, ¿no?
Qué valor
decir
que es fan de Pablo Coelho.
No, mi libro favorito en este momento es El sincrodestino de Deepak Chopra. Estamos con esa lectura.
No más.
Nada más. Ah, bueno. Es que siempre estoy entre una isla y otra, ¿no? El hombre en busca del sentido.
A todos nos pasa.
A todos nos
de
pasa.
De hecho, bueno, haciendo un...
¿Un paréntesis?
Un paréntesis, sí, de la última fila en la que fuimos un gran equipo. En uno de los stands que estaban libros a buen precio, uno que creo que también adquiriste, el de Materia Oscura. No sé si...
Sí.
Está buenísimo.
Microrrelatos.
Sí, son varios microrrelatos. Y El Hombre Hígado fue mi Arlequín, favorito.
De la editorial Arlequín, una editorial mexicana.
Y bueno, para terminar el comentario, como lo dices, que siempre hay muchas lecturas. Bueno, estos son muchos microrrelatos, pero Materia Obscura es el ancla que une todo, ¿no? La obscuridad detrás de cada texto, porque cada historia...
De hecho, el libro es negro con amarillo.
Sí.
Sí.
Y sí, cada historia tiene su parte obscura. Y bueno, ¿qué cosa más obscura que la guerra, no?
Que la guerra.
Sí, en relación, literatura relacionada con la guerra, El hombre en busca del sentido, de Víctor Emil Frank.
Buenísimo, que agradezco mucho a Cristi Ramírez, sí, que nos haya venido a contar sobre él.
Un poquito
y,
de él.
Y habernos hecho una introducción maravillosa. Y bueno, que
los
lo
temas
hizo.
Que también tocamos en el Holocausto, el pájaro pintado, el diario de Ana Frank y el niño de la pijama de rayas. Entonces hay mucha literatura en relación con la guerra y todo lo
sí.
que
algo este. Decía George sobre Fahrenheit.
Ah, sí, de que me acuerdo de que el libro de Fahrenheit de Ray Bradbury, llega un punto en el que te menciona la guerra, pero lo hace de una manera muy discreta que si no te pones muy atento, se te va el avión y hasta que llegas a la última página te acuerdas y dices, chin, se me olvidó esto.
¿Se te olvidó de verdad o es el punto de la guerra?
Ah, o sea, no, de que el punto de la guerra es de que a veces cuando nos cuentan tanto un conflicto, luego ignoramos cosas que pasaron en esos sucesos. También en las artes las ignoramos a veces de que una cosa está basado en los hechos de otra cosa.
Sí.
Dependiendo la percepción, ¿no?
Ahí también depende mucho la percepción y la memoria de la persona.
En este caso del que hablas de que vemos si hay situaciones o detalles que se nos olvidan, vendría siendo la otra cara, la cara oculta de la guerra.
Ajá, la cara oculta de la guerra. Por ejemplo, muchas personas hablan del conflicto en Siria, pero nada más conocen el polo de los rebeldes y el gobierno de Bashar al-Assad, cuando son como 5, 6, 7 grupos distintos peleándose por una zona.
Es terrible esto de la guerra.
Y bueno, en las guerras, gane quien gane, perdemos todos. Yo me quedo con una frase de Benito Taibo que dice, están haciendo relación, el tío le está comentando algo en relación al libro de Sun Tzu, de El arte de la guerra, que si el libro no se llama El arte de la paz, a mí no me interesa.
Sí, y yo lo dejo este bloque con otra frase, que todos podemos elegir nuestras batallas con amor. Así que vamos a corte de estación y regresamos.
Got me questioning, where is the love? of love that don't belong. Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
Como viene dándose en diversos conflictos bélicos de gran envergadura a lo largo de la historia, han llegado a ser una huella en el modo en que aparecían las diversas expresiones artísticas. La Segunda Guerra Mundial no solo marcó un antes y un después, sino que se derivó a multitud de formas de abordar la reflexión del conflicto e incluso de huir de las imágenes de los horrores de la guerra. Estamos de regreso en Eurisco. El tema de hoy es arte y los movimientos bélicos, la guerra. Y bueno, ahora nos gustaría escuchar la participación de El Mil Nombres, que es cómo vamos a a organizar esto de la tertulia, George?
Pues yo creo que sí, cada quien podemos comentar algo que conozcamos de algún evento o de, ya sea de películas real, que se inspire en algo así. Sería algo padre, por ejemplo. Bueno, no me quiero robar la participación de alguien más.
No, tú, no, es un espacio para ti.
Ey, a no, ver. Pero como lo mencionó aquí en la cabina antes de que iniciáramos el programa, yo tengo aspiraciones de escritor y luego me inspiró mucho en conflictos reales y así. Y me inspiré en parte de los aztecas, de la cultura azteca. Bueno, de las culturas prehispánicas mejor, no quiero meter la pata y equivocarme con el tl. Y fue parte de cómo son sus armas, de cómo es que estaban diseñadas. Porque estaba viendo un documental sobre el atl-atl, que es como un lanzador de lanzas, que ellos lo adornaban como con una cabeza de pájaro, pero era en señal hacia uno de sus dioses. Ajá. Y varias armas también así seguían. Y pues como hemos visto, las pinturas de los aztecas eran muy coloridas. O sea, ellos, aunque fuera la guerra, aunque fuera violencia, les encantaba entintar las cosas. Les encantaba que el mundo estuviera pintado de colores. Y recientemente, en las vacaciones de Semana Santa, un estudio desarrollador de videojuegos mexicano, hizo un videojuego llamado Mulaca, que es de la historia de los tarahumaras y expresan su cultura. Pero lo que me llamó a mí la atención era cómo hacían los ambientes, cómo se entraba en la historia, de que este mulaca era un como el chamán de la tribu de los tarahumaras. Les debo el nombre, la verdad, tengo una mala memoria.
Tienes memoria de teflón, está bien, no hay problema. No sufrirás, vas a ser olvidadizo.
Qué bueno.
A esto que acabas de comentar, George, me viene a la mente las guerras floridas, que de hecho hay un epígrafe maravilloso en La noche boca arriba de Julio Cortázar, que hace esa representación, en esa construcción del cuento, de manera onírica, cómo es que este personaje principal del cuento está en esta dualidad entre una realidad moderna y pareciese que él se siente parte de una de las guerras floridas, que son estos combates que hacían los aztecas para poder atrapar, recolectar, no sé si la palabra sea de todo correcta, pero sí reclutar a jóvenes para poder ser sacrificados y podérselos entregar a los dioses. Entonces, la guerra florida trae como consecuencia esto, y lo describe muy bien Julio Cortázar en La noche boca arriba. Es un texto altamente recomendable para todos los que nos están escuchando. No sé, como dice George, algo que quieran comentar, algún evento bélico.
Bueno, sí, respecto al ámbito de la pintura, recuerdo que ya tuvimos la sesión de surrealismo. La guerra también fue la que nos mandó para acá a dos grandes pintoras, Remedios Varo y Leonora Carrington, entre otros. Otro evento también, el fusilamiento de Federico García Lorca por ser un escritor rebelde, por pertenecer a un partido que no les convenía a
los por demás. Ser rojillo.
Ajá. Y luego recuerdo también a Otto Dix. Él es un pintor alemán que nació en 1891 y murió en el 1969, que él participó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y recientemente, en el año pasado, en MUSA, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, la exposición Infierno y Gloria estuvo ahí, y nos muestra toda esta serie de pinturas acerca del holocausto, de los campos bélicos, de los personajes, de las personas comunes y todo este ambiente que se vivía en las guerras.
Claro, cómo no mencionar a Pablo Picasso con el Guernica, ¿verdad?
Sí, también.
El que también representa pues el gran movimiento armado que fue la Guerra Civil Española y lo que eso trajo, ¿no? Que fue el amurallamiento de España las manos de el generalísimo Francisco Franco. Y bueno, que mucho tiempo no estuvo ese cuadro en España, porque pues Francisco Franco lo prohibía. Y hablando de cuestiones de guerra y de la época de los españoles, hablábamos de Carmen Laforet con Nada, de Carmen Martín Gaite con Entrevisillos, que era que el Entrevisillos es la metáfora esta en donde todos están dentro de sus casas y solamente con lo que se puede transparentar de las cortinas en las ventanas era como podían tener ese contacto social, porque la situación en el amurallamiento de España con la guerra civil y lo que contrajo la posguerra, ¿no?, que fue la dictadura, fue algo terrible para el país español. También viene a mi memoria La colmena, de Camilo José Cela, que de hecho también hay una película y se hizo en España, en donde La colmena pues narra todas estas situaciones que vienen en la posguerra española, las raciones, cómo les daban los papelitos de la comida racionada y cómo es que sufrió el pueblo español y cómo es que tuvo que después redeconstruir su propia realidad como seres humanos, más allá de como españoles o como europeos. ¿Algo más, George?
Ah, pues una pequeña anotación de que también, haciendo hincapié en eso de la Guerra Civil Española, fue de que, hablando de, para las personas que conocen menos de libros o que han visto más películas y así, tenemos una mención de que es El laberinto de Fauno, que claro, ahí no se mencionan un conflicto, pero no se centran en ese conflicto, sino en la aventura de la niña. Sí. Pero es presente durante ese conflicto. Ya dije conflicto muchas veces, así que lo voy a decir una vez más. Conflicto.
El conflicto.
Conflicto conflictuoso.
Sí. ¿Algo más
es? Y bueno, precisamente en este laberinto del fauno es como esta chica acurre a la fantasía para desprenderse un poquito de lo que está aconteciendo en el mundo real y que no es nada agradable como lo es la guerra. Y bueno, en El tambor de hojalata, el niño Oscar, del que les comenté hace rato, también él a los 3 años decide dejar de crecer por múltiples cuestiones, pero más que nada es el no enfrentar lo que está ocurriendo a su alrededor. Todo este ambiente es lo que le deprime y cómo recurrir a la fantasía para quedarse en determinada edad y no tener ciertas...
ciertas
responsabilidades.
Ok, es que la responsabilidad no nos gusta.
No,
a nadie, ¿no? La responsabilidad es algo que cuesta un montón. Y bueno, es algo que define para aquello de discernir, ¿no? Las responsabilidades de repente no nos permiten discernir de una manera muy clara y objetiva. Y la toma de decisiones radica mucho en la responsabilidad que tenemos de nosotros mismos y de lo que pasa en lo que nos está rodeando, ¿no? Sin olvidar, por supuesto, que la vida radica en uno mismo, radica en nuestro ser. Entonces, Tony, ¿cómo estamos? ¿Nos vamos a corte? Bueno, vámonos a corte de estación y volvemos a Eurisco.
Eurisco.
Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos.
Ángulo de visión cinematográfico.
El surgimiento de las vanguardias y el declive del academicismo. El periodo de la Gran Guerra vio surgir en Europa un cúmulo de manifestaciones artísticas que se conocieron como vanguardias. Dichas formas expresivas fueron muchas y muy variadas. Sin embargo, un aspecto común las cobijaba: el espíritu renovador y experimental que se enfrentaba al academicismo artístico predominante hasta mediados del siglo XX. 19. Regresamos a Eurisco y aquí George y Fer estaban teniendo una conversación algo peculiar.
Así es, bueno, para indagar o iniciar desde mi punto de vista, mi percepción, bueno, lo comentábamos cuando estábamos fuera del aire, que algo que en lo personal me molesta son esos videos, propagandas que tratan de llegar al corazón de la gente. A mí me molesta que me los manden o me los compartan. En el caso principal de niños, niños pequeños que están a la espera del papá que está en la guerra, y el papá llega, está escondido y le da la sorpresa al niño o a la niña, y pues es un mar de llanto, de sentimientos, de emociones. Sí, pero me molestan. ¿Por qué me molestan? Porque no me están mostrando el video del niño al que le llega el cajón con el papá. En una guerra, bien lo decía César, o sea, ¿quién queda al final? Pues los asesinos. Sea por lo que sea, quedan los asesinos. Y bueno, dentro de la tertulia que hacía junto con George, algo que mencionábamos era de que la franquicia infantil también lo marca mucho. Una película que me encantaba de niño era Peter Pan. Y cuando sale una secuela, en el caso de Disney, ¿no?, la versión animada, pues la segunda película, Peter Pan, El Regreso a Nunca Jamás, Wendy ya es una adulta, ya es mamá. El papá, el esposo, está en la guerra, están en plena batalla en Londres, y pues tiene a la niña, tiene al niño pequeño, pero la niña ya se da cuenta de que la guerra es pura destrucción. No cree en cuentos de hadas, no cree en Peter Pan. Y el niño sí, es lo que le da fuerza, la esperanza, pero la niña es muy centrada y a lo largo de la película te da a entender que le arrebataron la niñez. La recupera, sí, pero ahí está. Otro punto del cual hablábamos era Pocahontas. En el caso de los indios contra la gente de también de Europa, cuando llega la conquista, pues es lo mismo, una guerra. En México, no se diga, cuando llegan los españoles. En el caso de otro material interesante, El Gigante de Hierro, también lo mencionábamos. Sí, en el caso del robot, que era un buen amigo, pero era un arma.
Sí, en El Gigante de Hierro lo que podemos apreciar es que este androide, este robot, llega de la nada y vemos que tiene un golpe en su cabeza, que pierdes toda su memoria, pierdes toda su identidad. Es como un niño jugando de nuevo, es como un niño creciendo. Y cuando se da cuenta de su realidad, de quién era, se espanta de lo que es él mismo. Pero llega un punto en el que acepta eso que es un arma. Pero hay un punto en el que Hogarth, que es el protagonista, el niño humano, le enseña a Superman, que todos vemos que la imagen de Superman clásica es de que es pureza y es todo. Al final de la película vemos el sacrificio del gigante, y de que sus últimas palabras sean el nombre de Superman, a mí me rompió el corazón de niño.
Sí, pero era toda la construcción de un robot que adoptó el significado de Superman, que era sin entrar en franquicias ni nada, el personaje como tal, un superhéroe.
Dedicado pues, a salvar a las personas.
Así es, que en esencia, su propia naturaleza, que era destruir la raza humana, pues hace lo contrario, ¿no? Se sacrifica, él muere, y pues bueno, es una maraña de emociones esa.
Así es.
Esa escena. Otras dos películas que, bueno, tienen temática similar, en el caso de Bichos, de Pixar, bueno, Las Hormigas Contra los Saltamontes, o en Hormiguitas, que esa no sé de qué franquicia sea, pero...
DreamWorks.
Ah.
Pero lo más seguro es que sea.
Sí, pues viene la guerra de estas arrieras, porque eso son ata mexicana, son arrieras que van a luchar contra principalmente pues otros bichos, ¿no? Que son las termitas. Pero bueno, si lo analizas, primero mataron a la reina de las termitas, ellos solo se defienden, entonces sí, ¿quién tiene la culpa?
Sí. Ahora viene a mi memoria de las veces que hemos estado trabajando el tema de anime, lo de la tumba de las luciérnagas, que también es un tema muy fuerte sobre la guerra,
sí,
que sucedió en Japón, y que bueno, es una cuestión, es algo que te cobija, que te envuelve, que te hace sentir muy, muy, muy cerca de esa tristeza y de esa agonía, ¿no? Que es la que presentan. Y como toda la guerra lo que hace es romper todas las estructuras, como la familia deja de ser tu familia para hacerse en contra tuyo, ¿no? Que era algo que siempre, no recuerdo haberlo leído en qué parte, pero decía, una guerra siempre te va a dividir. Y muchas veces esa división te va a hacer que te pongas en contra de tu gente, de los tuyos, de tus hermanos, ¿no?
Así es.
Y bueno, siempre va a haber uno que sea rojo y otro que sea azul, ¿no? Uno que esté de izquierda y otro que esté de derecha, uno que esté en contra y otro que esté a favor.
Eso me recordó una película de Cantinflas, desgraciadamente no conozco el nombre, pero es en la que es como el senador o primer ministro o presidente de un país neutral. Y es durante la Guerra Fría, que se están peleando entre si ser de los azules o colorados, de los verdes o colorados.
Verdes, no, o colorados.
Ajá. Y se me hace muy padre lo que dice en su discurso frente a las Naciones Unidas, de que dice que todos somos iguales, que no importa si seas colorado o verde, que si no importa que pagues con dinero, ajá. También la guerra nos hace a todos, en un punto, nos hace a todos iguales, porque en la guerra, te guste o no, eres un mortal y puedes morirte.
Somos tan delicados.
Tan frágiles como una burbuja de jabón.
Como una burbuja de jabón.
Una burbuja de jabón, de hecho, aguanta otra, más.
Hay otra película más reciente que, bueno, yo lo aclamo, a mí no me gustó. Se llama Little Boy, o Pequeño, creo que fue la traducción, y muchos me la critican, bueno, critican mi crítica, es como, ¿por
qué no cuando te el gustó? Niño se va, cuando el papá se va a la guerra, sí, y él siempre tiene una intención, ¿no? Que es que va a volver su papá.
Sí, que todos los días va al muelle y espera que el papá regrese, y esto, es como, ¿cómo no te gustó? Le hago, ojo, no me gusta el contexto, porque toda la responsabilidad le hacen recaer sobre el niño, es como, es que la bomba de Hiroshima, pues se llamaba Lear, bueno, en la película, yo no tengo el dato en este momento, pero me atrevo a equivocarme, que es Little Boy, entonces dicen, es que tú salvaste al mundo, pues sí, pero mató a una barbaridad de gente, y entonces el niño no lo ve, él lo ve como, sí, gané la guerra, y hacen fiesta y le agradecen al niño porque su fe, bueno, es parte, sí, de la película, la fe y el esmero del niño, y dicen, tú terminaste la guerra con la bomba.
Hablando de inocencias y de guerra, también lo de La Vida es Bella.
La Vida es Bella,
donde esto es un juego, ¿no? Ajá. En donde el papá todo le dice, esto es un juego y al final te vas a ganar un tanque de guerra. Eso es, bueno, me congela todo, se me pone muy, muy, muy triste esa imagen.
Yo luego soy muy apático con las películas así, dramas y todo eso, y me acuerdo que mi madre me había comentado, es una película buenísima, vas a llorar. Yo estaba muy escéptico y dije, nah, no voy a llorar. Y soy una persona que dice, pues en los dramas que siempre ganan los Oscars y así, pues siempre son como cosas muy, o muy hipócritas, de que, ay, lo sentimos mucho por esto y otro. O cosas de que tienen la gente a llantos, que están, ay, qué triste, y así, tiene cáncer, y así. Pues una disculpa para las personas con cáncer, no es por ofender.
No, verdad, no,
es
no.
Es una situación muy fea, pero sí se aprovechan mucho de ese tema.
Sí, vamos a hilar el comentario de George. Se aprovechan del sufrimiento para hacerlo evidente en una película, ¿no?
Y la guerra es la mayor,
¿no?,
fábrica de sufrimiento posible.
Sí. No, esto con lo del hombre en busca del sentido me tiene consternada, las cuestiones de esto que narra él, pero de la parte psicológica. Bueno, ahora sí que nos aventaron las luces. Samudio ya nos aventó la música. Esto significa que ya nos tenemos que ir. Agradecemos mucho a Jorge su participación. Espero que vuelvas.
Ojalá.
Que regreses a Eurisco.
Con un tema más nuevo y fresco.
Saludos a todos los que nos escuchan. A Vero, a Mago, a Argelia. Saludos a Magui Pelayo. Saludos a Gogó, a Estela Villaseñor. Un saludo especial en esta ocasión a Gabriel. Gracias por estarnos escuchando desde Estados Unidos.
Y saludos a todos los que estén enfrentando sus guerras propias.
Sí.
Porque la guerra más fuerte es la interna.
Así es. Bueno, un abrazo para todos ellos. Y pues recuerden que no hay que pelear.
Pero defiéndanse.
La vida es corta.
La vida es sueño.
La vida nada más es un ratito, pero vale la pena ser vivida.
Lo que no es, puede llegar a ser.
Lo que no es, nunca será.
Y como nos ven, nos tratan. Y si nos ven mal, nos maltratan. Punta y en esta tatuas. Vida...
En esta vida no existen las coincidencias, solo lo inevitable. Todo regresa a la nada y nosotros esperamos regresar el siguiente jueves.
Así es, aquí estaremos. Un saludo a Lupita también, que nos escucha desde el Grullo. Un beso, un abrazo y nos escuchamos en la próxima emisión.
Eurisco.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.